La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.
Recibimos a Nicolás Vidal, doctor en ciencias por la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y la Academia China de Ciencias. Realizó su maestría y licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Ha desempeñado actividades de docencia e investigación en la Facultad de Ciencias y en el Centro Universitario Regional del Este, en su sede de Maldonado. Actualmente es beneficiario de una beca de postdoctorado, en el marco de la cual desempeña funciones en el grupo de investigación Ecología, Conservación y Rehabilitación de Sistemas Acuáticos.
Muy buenas, el saludo para todas, para todos. Estamos aquí en un nuevo encuentro, en esta oportunidad, a través de lo que es un espacio de la Comisión Académica de Posgrado, CAP, de la Universidad de la República UdeLAR, en la que en este ciclo diversos académicos, investigadores, presentan aquí en Uniradio sus proyectos de doctorados, postdoctorados y otros, también en el caso de maestrías. En esta ocasión estamos compartiendo este espacio con Nicolás Vidal. Bienvenido, Nicolás, es un gusto tenerte en esta casa.
Bueno, primero que nada, buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Sí, el proyecto es un proyecto de postdoctorado, pues, como bien decías, por la Comisión Académica de Posgrado. Creo que es bueno, yo ya llevo un año de proyecto. Creo que es la primera edición de postdoctorados de CAP. Esto es relativamente nuevo para nuestro país. Es muy bueno que existan becas de maestría, becas de doctorado y, por supuesto, becas de postdoctorado, ya que la inserción, digamos, laboral es complicada. Muchas veces uno termina de usufructuar una beca de doctorado, por ejemplo, y si no logra insertarse dentro de lo que es el ámbito académico, con el cargo como fuere, tiene muchas veces que migrar, que es lo que estaba sucediendo o le ha sucedido a mucha gente, tener que migrar para poder subsistir, digamos.
Claro, claro. Bien, contanos en líneas generales, en principio, de qué trata tu proyecto, tu plan de postdoctorado, amén de que ya le reiteramos al público, estrategias para la rehabilitación de lagos eutróficos asociadas al control de la carga interna de nutrientes.
Bueno, capaz que podemos arrancar por, como decías vos, definir algunos términos, de dar una definición, digamos, porque el concepto en sí es conocido por todos. Por ejemplo, la eutrofización se refiere, digamos, al exceso de nutrientes que recibe un cuerpo de agua. Se ve, este verano se sufrieron las consecuencias, hubo floraciones de cianobacterias en las playas y por ende, o sea, la gente está en contacto con esto cotidianamente, o los lagos, cuando están verdes, el lago del Parque Rodó, bueno, esos son cuerpos de agua que están sufriendo procesos, o que han sufrido y sufren procesos de eutrofización. Viene siendo el exceso de nutrientes y que se ve reflejado en el exceso de crecimiento de fitoplancton, como cuando un lago queda verde, o bueno, exceso de plantas también, son diferentes signos. Esto tiene consecuencias, digamos, para la calidad del agua, de diferentes con impactos sobre diferentes usos, otros usos que se le da a los lagos, por ejemplo, el consumo de agua potable, ¿no? Entonces, tener una reducida calidad de agua aumenta los costos de potabilización, bueno, o otros usos como la recreación. Con respecto a lo que es la carga interna, que de repente es algo que no es tan conocido, los sistemas acuáticos tienen diferentes entradas de nutrientes, ¿no? La carga externa, que sería todo lo que entra a un sistema por, digamos, escorrentía superficial o por precipitación, nutrientes, ¿no? Y luego está lo que sería la carga interna, que es, en el caso de los lagos, es lo que está retenido en los sedimentos, concentrado y acumulado durante largos periodos de tiempo, y eso, el reciclaje de esa carga interna hace que los procesos de eutrofización se perpetúen en el tiempo, porque, digamos, se siguen liberando nutrientes desde los sedimentos, y bueno, eso es una de las formas, digamos, de atacar a los procesos de eutrofización.
Claro. Es una sobrecarga en los nutrientes del agua.
Claro, exactamente. Entonces, una medida primaria es eliminar lo que es la carga externa, ¿no? Entonces, disminuir lo que está entrando, ya sea, bueno, por diferentes actividades, ¿no? Las actividades agropecuarias, las industrias, la urbanización. Las entradas son muy diversas.
El impacto humano en el ambiente.
Exactamente. Se pueden dividir a su vez esta carga externa, digamos, en entradas puntuales o entradas difusas, ¿no? Una entrada puntual sería una aglomeración urbana, ¿no? Que un saneamiento, claro. Que se o de repente una carga difusa podría ser una actividad agropecuaria que entra. No es algo puntual, sino que es generalmente estas entradas son las más difíciles de combatir. Los sistemas acuáticos tienen procesos de resiliencia, digamos. ¿Qué es lo que significa esto? Que aún cortando las entradas externas de nutrientes, estos siguen teniendo síntomas, digamos, de eutrofización, pese a que se cortaron las entradas
externas. Es decir, por sí mismos, como una forma natural también de lo que es la misma sobrecarga de oxígeno o de otros nutrientes.
Uh-huh. Entonces, digamos, los sedimentos son los responsables, digamos, en este caso, de continuar con estos síntomas, porque se siguen liberando nutrientes desde los sedimentos. Entonces, el proyecto apunta a, bueno, entender un poco en qué condiciones y en qué circunstancias, en qué momentos se dan las mayores liberaciones de nutrientes. Entonces, para poder a su vez realizar alguna medida de remediación, que existen, claro, bueno, diferentes estrategias que lo podemos ver un poco más adelante.
Bien decís tú, y también es bueno informarle al público que esta propuesta que está presentada está vinculada directamente a un convenio de cooperación que ya tiene un tiempo largo con la Intendencia de Canelones. Y según lo que tenemos aquí como una definición, es un convenio que está enfocado a la gestión de recursos acuáticos del departamento, una iniciativa coordinada por el doctor Guillermo Goyenola. ¿Ya estás en contacto entonces con las autoridades y estás interviniendo de algún modo en esta área?
Claro, bueno, yo me sumé luego este convenio, el convenio entre el CURE y la Intendencia de Canelones, como decías tú, es de larga data, y bueno, yo me sumé con este componente, digamos, del estudio de la carga interna, porque, bueno, la Intendencia de Canelones tiene como objetivo. Uno de los objetivos que tiene es el estudio de los cuerpos de agua de los lagos, digamos, para ubicarlo. Son los lagos que están en San José de Carrasco y en la Costa de Oro. Entonces nosotros nos focalizamos en este proyecto y otros que venimos realizando.
Laguna del Cisne se me viene ahora
Laguna del Cisne está, pero está un poquito más al este.
Más para entre Salinas y Marindia, digamos.
Claro, ¿no? Exactamente. Y es este. Es un lago que lo hemos estado uh-huh. estudiando también. No está dentro del proyecto de postdoc. Ajá. Dentro del proyecto de postdoc nosotros nos enfocamos en cuatro lagos particularmente, que son lagos, lagos urbanos que se originaron por extracción de arena, ¿no? Son areneras, por lo tanto son lagos relativamente profundos. Y bueno, y tiene una alta carga interna porque han ido acumulando en sus sedimentos grandes cantidades de materia orgánica y
¿En esa zona solamente los que están sobre Yanatacio? ¿O hay alguno más hacia La Paz?
No, en realidad estamos con los que están ahí la Costa de Oro y los que están sobre Yanatacio. Hay un poquito, algunos más al norte. Nosotros nos enfocamos particularmente en cuatro lagos, porque hay muchos, hay creo que cerca de 20 lagos ahí en la vuelta, unos más grandes, otros más chicos. Pero bueno, nosotros nos enfocamos en cuatro.
¿En corrientes fluviales no?
Bueno, no. Sí, el grupo en el cual yo trabajo, uh-huh. Hay diferentes. Tienen diferentes, hay diferentes enfoques, trabajamos en cuerpos acuáticos.
Es decir, en el marco del mismo convenio, entonces el grupo de investigación, en el caso tuyo puntualmente, es en la parte de lagos. Pero hay otros investigadores que
sí, trabajan
en corrientes fluviales.
En arroyos. Sí.
¿Y el río Santa Lucía, Nicolás, también integra esta área de investigación tuya?
Bueno, no, el proyecto no incluye arroyos ni ríos, está enfocado en lagos. pero sí dentro del convenio con la Intendencia se muestrean algunos arroyos, sobre todo evidentemente los que están dentro del departamento de Canelones, y bueno, ni que hablar el grupo de investigación donde yo trabajo, sí se enfoca, hay un grupo enfocado en estudiar arroyos y bueno, está el funcionamiento de los arroyos, peces, etcétera.
¿Cuánto tiempo hace que estás concretamente participando del proyecto?
El postdoc lleva un año. Yo entregué un informe de avance del que hay que entregar al año. Y bueno, me queda un año. Estoy como que enfocado ahora en en cumplir con los objetivos que nos planteamos en el proyecto. Y bueno, la recta final, como quien dice.
Ah, claro. Y obviamente también para contextualizar y lo que de alguna manera el público viene escuchando desde el comienzo de esta entrevista, esos resultados o esos objetivos van vinculados justamente con estas estrategias para rehabilitación de los lagos y luego esto asociado al control de la carga interna de esas nutrientes. ¿Y qué esos resultados, cuáles fueron estos primeros resultados que ya de alguna manera tuviste que empezar a informar?
Bueno, mirá, algo de lo que venimos...
¿Con qué te encontraste?
Sí, mirá, lo que venimos avanzando es que los sedimentos históricamente hay como diferentes enfoques para el estudio, ¿no? Entonces, el enfoque más como físico-químico está enfocado, por decirlo de alguna manera, cuáles son los parámetros físico-químicos, es decir, concentración de oxígeno, pH, etcétera, que afectan a la liberación de nutrientes, principalmente fósforo, porque una cosa que yo hablo de nutrientes y en realidad, porque nosotros medimos fósforo y nitrógeno, pero el fósforo vendría siendo como el más importante porque es el nutriente limitante en los cuerpos de agua dulce. Entonces, ¿qué variables físico-químicas hacen que el sedimento libere más o menos fósforo? Por poner un ejemplo, el hierro es un acomplejante de fósforo, ¿no? Entonces el fósforo se une al hierro dependiendo de las condiciones de oxidorreducción. ¿Esto qué es? Si hay anoxia, o sea, si hay oxígeno o no hay oxígeno en los sedimentos. Si no hay oxígeno, el fósforo se libera, la unión está con el hierro, se rompe y el fósforo es liberado a la columna de agua. Entonces, este sería como un enfoque es lo que sucede. Hay muchos trabajos, muchos papers en la literatura que hablan de esto, pero también suceden simultáneamente otros procesos que son más microbiológicos, donde intervienen bacterias que degradan materia orgánica y por mineralización, es decir, por la descomposición de esa materia orgánica, se liberan los nutrientes. Entonces, una de las cosas que hemos estado viendo es que si bien suceden ambos procesos, el proceso, microbiológico asociado a la materia orgánica estaría cumpliendo un rol bastante más importante o nosotros creemos más importante del que se le estaba prestando atención hasta el momento. Entonces, como que vamos a enfocándonos hacia ese lado.
Bien, y eso en términos concretos entonces hace que te hayas encontrado con... ¿se puede hablar de que esto es contaminación en sí?
Sí, claro.
Tiene que ver con un proceso natural también, en muchos casos biológico, ¿no?
Claro, todos los sistemas, como hablábamos hoy al principio, los sistemas acuáticos reciben nutrientes que, de hecho, son vitales para el funcionamiento ecosistémico. O sea, claro. Los nutrientes...
Parten de esa base,
digamos. Claro, el problema es cuando hay exceso de nutrientes. Una cosa que yo no mencioné es que estos sistemas que nosotros estamos trabajando... sí lo mencioné, son areneras, entonces están dentro de una matriz geológica de arena, entonces es muy poroso y filtra. Y la intendencia últimamente ha estado avanzando con el saneamiento en esa zona, pero bueno, lleva muchos años la Costa de Oro ha sufrido una expansión urbana bastante grande. Y bueno, muchas veces en muchas zonas sin un adecuado tratamiento de esos efluentes o no centralizado, entonces el tratamiento de los efluentes se dan, pozos negros y bueno, eso ha ido infiltrando hacia las napas y de las napas a los lagos. Entonces, es decir, los lagos están expuestos a una entrada de nutrientes bastante alta.
Uh-huh. ¿Y ustedes son también los encargados, por decirlo de algún modo, de sugerir técnicamente las soluciones o el control, como bien se denomina el proyecto, a las autoridades?
Bueno, en realidad nosotros lo que estamos avanzando es, bueno,
o diagnóstico, digamos.
Va más para ese lado. O sea, bueno, vamos a de hecho, dentro del proyecto nosotros vamos a probar algunas medidas de remediación químicas que se utilizan sobre todo para disminuir la liberación de fósforo, ¿no? Son acomplejantes de fósforo, hay diferentes digamos, diferentes productos que contienen, algunos contienen metales, como el aluminio, por ejemplo, que de hecho, por ejemplo, la OCE utiliza el aluminio como un floculante en su proceso de potabilización. Entonces, como que nosotros vamos a estamos explorando con diferentes herramientas. Pero claro, primero lo primero, entonces hay que ver qué características de estos sedimentos afectan a la liberación previo a, bueno, a aplicar alguna medida. Entonces estamos como en esa etapa, ¿no? Viendo cuáles son las características de los sedimentos que determinan la liberación.
¿Encontraron niveles, digamos, de saturación, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que es el concepto eutrófico de vertidos industriales, o esto tiene que ver también más que nada con el tema de los tratamientos de pozos negros o la misma sedimentación?
Mirá, industrias en la cuenca de estos sistemas no hay, puede haber algo muy puntual, pero digamos, no es la fuente principal. La fuente principal es esta que te mencionaba, que es años de ausencia de saneamiento, digamos, no es ausencia de saneamiento porque todos tienen su saneamiento, que es un saneamiento, digamos, descentralizado, que es las fosas sépticas, pero esta ausencia de saneamiento ha dado, ha tenido como consecuencia, la eutrofización de los sistemas.
Ojalá que entonces los resultados sean también en pro de beneficios para la población, porque eso es uno de los, y también, por supuesto, el cuidado de ese medio ambiente tan importante, digamos, de esos lugares que si bien tienen un origen de corte más industrial por las areneras, pero hoy por hoy son lugares naturales que tienen una larga data, ¿no?
Sí, conforman, digamos, parte del paisaje de lo que es Ciudad de la Costa, y en muchos casos la gente se apropia de estos sistemas y son utilizados para la recreación. La intendencia, a partir de la implementación del saneamiento, está colaborando, digamos, con la preservación de la calidad, digamos, de estos sistemas.
Ninguno de estos lagos está habilitado para como agua potable, ni tampoco para baño recreativo, ¿no?
No. No
es recomendable bajo ningún concepto, ¿no?
Lo que pasa que estos sistemas, para estar habilitado para baño, un sistema tiene que tener un guardavidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, partimos de la base de que no hay guardavidas en estos lagos, entonces por una de las causas por las cuales no está apto para baños es por eso.
Primero te voy a preguntar, ¿navegación?
Sí, hay navegación, o sea, de hecho la gente se baña en los sistemas, pero porque...
Porque hace calor un día.
Claro, y bueno, y navegación también se hace, por ejemplo, el lago Tabara tiene una escuela de canotaje, que es uno de los lagos que nosotros estudiamos, y ahí hay una escuela de canotaje y ahí se hacen competencias de natación, de hecho. Mira. Y sí, hay una escuela de canotaje y bueno, mucha gente tiene muchos socios y mucha gente lo utiliza.
Esto es muy importante lo que mencionás, porque tiene mucho que ver con lo que es el usufructo humano, no solamente en cuanto a lo que es el medio ambiente, más allá de que no toques el agua, solamente la veas, pero en este caso sí se utiliza obviamente esa fuente con determinada finalidad, o deportiva u otros, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por tu participación, felicitaciones por este proyecto, que continúen, que pueda resultar beneficioso para no solamente las instituciones y la población, sino también para tu objetivo como investigador.
Bueno, sí, muchas gracias por la invitación y abierto a contar la segunda parte, digamos, del proyecto.
Bueno, así será, nos reencontramos entonces seguramente muy pronto contigo. Conversaba con nosotros aquí en Uniradio Nicolás Vidal, es docente, asistente de grado 2 en Facultad de Ciencias y doctor en Ciencias por la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y también en la Academia China de Ciencias y, por supuesto, maestrando, licenciado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República con este proyecto que les contábamos recién. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la vuelta.
La Bitácora. Un recorrido por las producciones de la Comisión Académica de Posgrados.